La verdad que es un gran placer, un gran privilegio poder estar aquí con vosotros en este día, en esta conferencia, y poder aprender de vosotros y poder compartir con vosotros este tiempo de reflexiones y de estímulo oficial. El tema el lema general de este encuentro pone buscando la santidad de Dios. Por lo tanto, venimos a buscar aquellas cosas de Dios que todavía no hemos encontrado. Venimos a conocer más de Dios, a conocer más de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y a mí me gustaría en esta mañana no dar una lección en cuanto a la enseñanza bíblica, sino me gustaría que me acompañarais en esta mañana a buscar de Dios aquello que todavía no hemos encontrado. La vida cristiana es un caminar en el que cada día tenemos que tener un encuentro con Dios, un encuentro con aquellos aspectos, con aquellas cualidades, con aquellos atributos que Dios tiene y que Dios es, y que cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a buscar de ese Dios. Por tanto, me gustaría que pudiéramos acercarnos un poco más a ese Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que juntos podamos encontrar a ese Dios que es toda misericordia, como se nos hablaba en el día de ayer, y a ese Dios que es toda fidelidad, como intentaremos de hablar en esta mañana. La palabra fidelidad es una palabra que inquieta a mucha gente, porque la palabra fidelidad no simplemente significa permanecer cierto en un sitio, sino que también tiene como implicación el amor, el respeto, el compromiso y la lealtad. La fidelidad puede ser reflejada en el mundo secular con el obrero que es fiel a el cumplimiento de sus labores. Puede ser también aplicada a la fidelidad, al compromiso de permanecer junto y sin hacer daño a una persona a la cual se ama en los vínculos del matrimonio. También puede ser llamada la fidelidad como el amor, el cariño, la obediencia y la lealtad que un animal, en este caso el perro, puede sentir hacia sus amos. Sin embargo, la cumbre, lo excelso de la fidelidad, no se encuentra en ninguna de las actitudes de los seres humanos, sino que se encuentra en Dios. Él es fiel por naturaleza. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Y Dios es auténtico, es real y es verdad en todas sus cosas. Por tanto, podemos tener la completa garantía de que vivir en la fidelidad de Dios es alcanzar uno de los más altos objetivos que el hombre puede intentar alcanzar en la tierra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Aquí podemos entender cómo la fidelidad como una lealtad en el cumplimiento de las promesas que Dios ha contraído con el ser humano. En muchos casos también podemos ver que la fidelidad es un sentimiento de amor o de cariño hacia otra persona en favor de la cual se hace todo cuanto podamos proveer para su bienestar personal. Por tanto, Dios es fiel, hermanos y hermanas, Dios es fiel en todo momento. Y aquí hay algo que deberíamos de intentar de investigar, de descubrir, de indagar un poco más si es posible, para que nosotros podamos ser imitadores de ese Dios que es fiel. La fidelidad no cambia nunca. El amigo fiel es aquel que a pesar de los pecados de su amigo, es aquel que a pesar de las tabas de su amigo, de las faltas de su amigo, permanece siendo amigo. Un amigo no es aquel que durante un tiempo está contigo y cuando las cosas marchan mal te abandona. El Señor no abandona a sus amigos. El Señor no abandona a su pueblo. Es decir, todo lo contrario. Cuando el Señor nos vio a nosotros caídos en nuestros delitos y en nuestros pecados, es cuanto más se mostró el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta abandonando en cierta manera a las 99 ovejas en el redil y buscar a la perdida. El amor de Dios se manifiesta cuando nosotros éramos contrarios a Él y vivíamos embullidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. El Señor dice que envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, Jesús, como gran amigo nuestro, no nos abandona en los momentos de dificultad ni en los momentos en los que tenemos necesidad de Él, sino todo lo contrario. Cuando nosotros necesitamos a Dios, Él está ahí porque Él es fiel. Igual que aquel perro que acompañó a su amo al hospital Puerta del Mar de Cádiz hace unos años. Un indigente fue hospitalizado en el hospital de Cádiz y durante muchos días a un perro vagabundo se le veía merodear por la puerta de urgencia. Salió en televisión como un hecho especial. Y aquel perro iba todos los días dando vueltas allí a ver si su amo salía por la misma puerta que entró. Su amo no salió, pero él permanecía todavía aquí en la puerta esperando que saliera su amo. Y la gente decía, ¡qué perro más fiel! Aquí también nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre a la puerta de la casa de nuestro Dios, esperando que Dios también salga, para bendecirnos, para poner su mano sobre cada uno de nosotros y darnos su bendición. Dios es fiel, por tanto, en todo momento. Dios ha permanecido fiel desde el origen de los tiempos. La fidelidad de Dios es eterna y perfecta. Así lo atestigua el Antiguo Testamento y así también lo enseña el Nuevo Testamento. El Salmo 36, verso 6 dice, Señor, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad por encima de las nubes, más allá de lo que alcanza tu mirada, más infinito que el universo, es la fidelidad y el amor que Dios tiene por ti. Porque palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser lo que es. Y una de sus cualidades, uno de sus atributos que identifican a ese Dios que tanto nos ama es su fidelidad. Su fidelidad en el cumplimiento de toda y cada una de sus promesas. Dios es fiel en el cumplimiento del amor que tiene para su pueblo. Pero Dios también es fiel a la hora de aplicar la justicia sobre aquellos que se desvían y se descarrían del camino de la verdad. Podemos, por tanto, hermanos, decir que el Señor ha sido fiel en cada uno de nosotros, primeramente ofreciéndonos salvación y vida eterna, ofreciéndonos de su amor, de su misericordia y de su bondad, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar, podamos gozar de cada una de las bendiciones de Dios. La fidelidad de Dios, por tanto, es una cualidad esencial de la propia personalidad de Dios. Sin ella, Dios no sería Dios, pues la fidelidad está íntimamente ligada a aspectos como la verdad, la misericordia, la bondad y el amor de nuestro Dios. La fidelidad de Dios, por tanto, sobrepasa en muy mucho la fidelidad que tenemos los seres humanos. Tal vez nuestras experiencias humanas han manchado la imagen de la fidelidad de Dios. Porque muchas veces comparamos la fidelidad de Dios con la fidelidad de los hombres. Pero cuán débil en muchas ocasiones es nuestra fidelidad. Que pronto dejamos de ser amigos, que pronto dejamos de amar a otra persona que ha estado contigo durante un tiempo demostrándote amor y fidelidad, y con qué facilidad rompemos, con qué facilidad los hombres rompen sus compromisos creados. En el aspecto de la vida conyugal o del matrimonio, vemos con qué facilidad la gente hoy rompe sus compromisos creados con la otra persona que ha elegido para vivir toda la vida. Con qué facilidad se rompe aquellos compromisos de contigo hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Estamos viendo que hoy hay mucha gente que se separan antes de la muerte. Podemos decir que se separan cuando muere el amor. También ocurre esto en las relaciones personales, entre hermanos, entre compañeros y amigos, que por un momento han permanecido fieles, unidos, comprometidos los unos con los otros, y luego pasa el tiempo y dejamos de ser fieles los unos para con los otros. Sin embargo, Dios no puede dejar de ser lo que es. Aunque nosotros nos declaráramos enemigos de Dios, Dios sigue tendiendo la mano. Dios sigue ahí con su mano tendida, llamándote. Dios sigue correando tu puerta, diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios sigue estando en su sitio. Dios no se cambia. Dios permanece siendo lo que es. Qué difícil a veces es no cambiar. Se nos habla a veces de que los cristianos tenemos que renovarnos, y es verdad, pero renovarnos en aquellas cosas que pueden ser cambiadas. Pero no podemos cambiarnos de aquellas cosas que son permanentes, que son perennes y que no hay mutación ninguna posible en estas cosas. Podemos cambiar nuestra forma cultica. Nuestra forma de adorar a Dios puede ser cambiada. Pero no podemos cambiar al Dios al que adoramos. Como no podemos cambiar la verdad de Dios tampoco. La verdad de Dios es una. Aunque muchas veces los hombres usemos la verdad de Dios para defender nuestras propias ideas, nuestros propios compromisos y nuestra propia forma de entender lo que la Biblia nos dice. El Salmo 89:31 nos dice: si sus hijos abandonan mi ley y no andan según mis decisiones, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandamientos, castigaré a varillazos su pecado y con golpe su falta, pero mi amor no lo quitaré ni renegaré de mi fidelidad. No romperé mi alianza ni cambiaré lo que salió de mis labios. ¿Qué palabra más maravillosa de Dios para nosotros? Si nosotros profanamos los mandamientos de Dios, Dios nos castigará con la vara. Sin embargo, no quitará su amor. No quitará su amor. Y esa fidelidad hemos podido ver en el transcurso del tiempo, en la historia del pueblo de Israel, como Dios a ese pueblo al que tanto amó, al que tanto demostró su bondad, su misericordia, como Dios, cuando el pueblo se equivocaba, Dios usaba su vara y castigaba y reprendía a su pueblo, pero él permanecía fiel, cumpliendo su palabra. Si tú obedecías a Dios, si en aquel entonces el pueblo obedecía a Dios, el Señor dice que enviaba bendición al pueblo. Pero cuando el pueblo no obedecía, Dios enviaba castigo. También hoy, Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia. Y si tú pecas contra Dios, ten por seguro que Dios no usará paños calientes. Porque el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que permitió que pasara por el trance de la muerte, también castigará nuestros pecados. Dios, fijaos en esta imagen, Dios libró a Jesús de que su cuerpo viera corrupción.
Pero cuando Jesús resucitó, las marcas de los clavos seguían en sus manos. Porque Dios no pudo quitar la señal de los pecados que fueron cargados en Jesús. Dice la Biblia que en Él, en Jesús, cargó el Señor los pecados de todos nosotros. Y aquellos pecados estaban siendo representados en aquellos clavos que fueron puestos sobre las manos de Jesús allá en la cruz del Calvario. Y fue una manera de identificar Jesús, su propia personalidad, ante los discípulos, especialmente ante Tomás, cuando le dice: mira mis manos, mira mi costado, soy yo, no hay otro, soy yo mismo que estoy viniendo a vosotros. ¿No veis que tengo todavía mis manos horadadas por vuestros pecados? No he visto corrupción, pero aquí están las marcas de vuestros pecados. Dios sigue siendo fiel. Y Dios es fiel, hermano, tanto para lo uno como para lo otro. Tanto para lo bueno como para lo malo. Tanto para la obediencia como para la desobediencia. No pensemos que podemos jugar con Dios. Para Dios, uno más uno son dos. No son 11. Uno más uno son dos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la fidelidad de Dios no es simplemente saber o conocer que Dios cumplirá su promesa de que un día estaremos en los cielos, sino que tenemos que tener en cuenta que el Señor, al que ama, castiga y reprende a todos aquellos que ha llamado como a hijos. El amor de Dios no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades, sino que cada mañana son renovadas, porque grande es su fidelidad. Decía al principio que me gustaría, hermanos, que pudiéramos acercarnos cada día más a Dios y que conozcamos cada día un poco más de aquellos atributos que Dios tiene en su propia personalidad y que son atributos que sirven para bendecirnos a cada uno de nosotros. Los atributos de Dios no es simplemente para conocerlos, como podemos conocer que la tierra da vuelta alrededor del sol, sino que los atributos de Dios son para aplicarlos a nuestra vida. Porque cuando yo conozco los atributos de Dios, cuando yo conozco lo que Dios es y lo que Dios pide de mí, es cuando yo realmente estoy comprendiendo lo que significa la personalidad de Dios, lo que Dios como Padre es y lo que Dios como Padre quiere ser en cada uno de nosotros. Una imagen preciosa de la fidelidad de Dios es el amor de aquel padre que, aunque su hijo se fue a una provincia apartada y que allí en aquel lugar desperdició sus bienes de forma perdidamente, aquel padre
cada día miraba hacia el camino para ver si su hijo volvía. Y ahí estaba la fidelidad de ese padre. Fidelidad que no cambiaba y que estaba ahí pendiente del arrepentimiento de su hijo. Un hijo crápula, un hijo amador de los suyos, un hijo que defraudó al padre de tal manera que lo abandonó en los momentos, quizá a lo mejor, de su vejez. Pero aquel padre permanecía siendo fiel, porque no podía cambiar. Y aquel padre, cuando ve a aquel hijo venir por aquel camino, aquel padre no empieza a sacar la lista de los reproches, sino que abrió su corazón y empezó a emanar de él el amor. Y empezó a restaurar a aquel hijo que venía al padre arrepentido. Y empezó a hacer todas aquellas cosas que ya vosotros sabéis. Le puso un vestido nuevo, le puso un anillo, hizo matar el becerro gordo, hizo fiesta, porque el hijo estaba muerto, pero había sido revivido. Se había perdido, pero fue encontrado. Y la fidelidad de ese padre no cambió, sino que mostró el amor tan maravilloso que él sentía por el hijo perdido. La fidelidad de Dios se puede ver de una forma maravillosa en el Antiguo Testamento. Todos los profetas, todos los que fueron antes de Jesús, hablaron de la fidelidad de Dios. Hablaron de la inmutabilidad de Dios, de lo incambiable de Dios. Dios no ha cambiado en ningún aspecto. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por lo tanto, hermanos, como se decía ayer, es posible que tengamos que acoplar o aplicar el mensaje de la Biblia a los tiempos. Pero no por ello hemos de cambiar la verdad y hacer que la Biblia diga lo que no dice. Y torcer de tal manera la verdad de Dios que no estemos aplicando la Biblia a los tiempos, sino que estemos aplicando los tiempos a la Biblia. Dios no ha cambiado nunca. Hay mucha gente que dice, ah, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que tiene manchada la sangre, las manos de sangre. Es verdad que en el Antiguo Testamento, y aquí hay un hermano que conoce el Antiguo Testamento quizá mejor que todos nosotros, por su propia procedencia. Es verdad que hay sangre en el Antiguo Testamento, pero es que no hay sangre en el Nuevo. Es que no hay sangre en el Nuevo Testamento. Por sangre sois salvos. Por la sangre de Cristo somos salvos. Por la sangre de aquel cordero que fue marcada en los dinteles de las puertas de los egipcios, fueron salvados de la muerte del ángel exterminador.
Es verdad que hay sangre en el Antiguo Testamento, pero también la hay en el Nuevo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que ama. La culminación del amor del Dios del Antiguo Testamento es Jesús. ¿De dónde procede Jesús? ¿Por qué Jesús fue crucificado en la cruz? ¿Porque los judíos eran muy malos? ¿Porque los romanos eran muy malos? ¿O no fue la voluntad del Padre de entregar a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No estamos viendo ahí la fidelidad de Dios? ¿No estamos viendo ahí la fidelidad de ese Dios que ama tanto al hombre, pero que la vemos desde el Antiguo Testamento hasta el final de los tiempos? Porque ni siquiera, hermanos, las infidelidades del pueblo de Israel pudieron dejar sin efecto lo que Dios había prometido. Y así lo vemos manifestado en la historia de Israel. Y de una manera gráfica, ¿os acordáis del profeta Oseas? Dios escoge a este hombre para, de una forma visible, manifestar la fidelidad de Dios y las infidelidades de los hombres. Y vemos cómo en este pasaje del Antiguo Testamento del libro de Oseas, vemos cómo la infidelidad del pueblo es manifestada por medio de que Oseas, un profeta de Dios, escoja mujer para sí de una mujer adúltera, de una mujer que no es fiel. Y no es de extrañar, hermanos, que la fe de aquel israelita piadoso llamado Oseas hiciese de la fidelidad de Dios el fundamento de su fe y uno de los objetos preferentes de su alabanza. Sin duda alguna, para Oseas, la fidelidad de Dios era la mejor garantía de su salvación. Todo lo que él había prometido, las múltiples bendiciones incluidas en el pacto, tendría, según su esperanza, plena realización. Y no por los méritos o las obras de los israelitas, sino por la grande gracia inmerecida ofrecida por el Todopoderoso hacia Oseas. Pues ellos, en este caso él, no eran mejor que los demás. El pueblo de Israel no era mejor que los pueblos paganos que le rodeaban, sino que Dios, en su gran amor, en su infinita gracia, en su gran misericordia, cumplió el pacto que hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo cual ellos han de mirar la fidelidad de Dios, una fidelidad tan grande que hace maravillas a los que le aman y guardan sus mandamientos. La apostasía, por tanto, del pueblo de Israel produjo graves y conflictivos juicios, pero no se extinguió la misericordia y la fidelidad del Altísimo. Siempre en aquel pueblo hubo un remanente que no se inclinó ante los Baales, sino que tenían la mirada puesta en el Altísimo y adoraban a ese Dios, y ese Dios les bendecía. Detrás de todas las pruebas correctivas que de parte de Dios recibió el pueblo, también experimentó su ayuda. El pueblo no solamente recibió la vara de Dios, sino también recibió el maná, recibió el agua en el desierto, recibió las codornices, recibió la ley, y por último recibió la entrada en ese Canaán donde fluía leche y miel. Sin embargo, a aquel Canaán no todos pudieron entrar, sino que algunos se quedaron por el camino porque no fueron obedientes a la fidelidad de Dios. La historia bíblica así lo demuestra. Y no solo eso, sino que también nuestra propia experiencia es testigo de esta gran verdad. Deja Dios de ser fiel a consecuencia de nuestros pecados, o por el contrario, cuando nosotros pecamos y hay en nuestra vida arrepentimiento, vemos que Dios está con la mano extendida. ¿No has visto muchas veces la mano de Dios en ti? ¿No has visto cómo Dios sigue cumpliendo al pie de la letra su palabra? Si haces el bien, cobrarás el bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es una gran verdad. Esto es parte de la fidelidad de Dios. Decimos muchas veces, Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios no deja de ser amor? Porque Él es fiel. ¿Por qué Dios no deja de ser misericordioso? Porque es fiel. ¿Por qué Dios no deja de ser bondadoso con su pueblo? Porque es fiel. ¿Por qué Dios no deja de reprender a su pueblo? Porque es fiel. En todas las áreas y en todos sus caminos, Dios es fiel. Podríamos, hermanos, estar aquí durante mucho tiempo, durante largo rato, hablando acerca de las implicaciones que puede tener la fidelidad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero como lo que pretendemos en esta mañana es, en cierta manera, elevar nuestro espíritu, y ya me están diciendo que tengo 3 minutos, pues no vamos a profundizar mucho más en todo esto, sino que lo que me gustaría es que cada uno de vosotros investigarais, profundizarais en los atributos de Dios, en aquellos atributos en los cuales Dios está interesado en que tú y yo también los tengamos. Porque cuando Dios habla de fidelidad, o habla de amor, habla de misericordia, habla de bondad, o habla de santidad, está aplicando atributos que por medio del Espíritu Santo son dados también a su pueblo. Y son atributos que deberíamos tener. Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, también Dios está diciendo, sé fieles porque yo soy fiel. Hablar verdad porque yo hablo verdad.
Ser bondadoso porque yo soy bondadoso. Por tanto, siendo fieles, y nunca mejor dicho, a las indicaciones que el hermano director del programa me ha hecho, quisiera terminar diciéndote que la fidelidad de Dios, nuestro Señor, es la confirmación de la obra maravillosa que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, entendedme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir la promesa hecha a sus padres, porque Dios es fiel. El sacrificio de Jesús en la cruz es la respuesta más poderosa de la fidelidad de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nos reconcilió con Dios y cumplió la pena y el castigo de nuestra infidelidad. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Y después de esto, inclinó la cabeza entregando el Espíritu. Por tanto, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor os bendiga.